Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Como no hay dos sin tres, hoy se ha sentado en el banquillo de los acusados el tercer presidente catalán, después de Artur Mas y Puigdemont, que resulta procesado por haber cometido presuntamente un delito. Si a los dos anteriores cabe atribuirles el apelativo de delincuentes, porque con sentencia firme lo son, así lo decide un tribunal, hoy Quim Torra empieza a correr la misma suerte, la misma senda que podría llevarle también a él hasta la inhabilitación. Claro, cuando uno se va a sentar delante de un tribunal para comparecer en calidad de procesado, lo normal es que se prepare su declaración para proclamar, si así lo desea, su inocencia con un argumento de defensa que esté bien construido. Sin embargo, el presidente de la Comunidad Autónoma Catalana se encargó ayer de adelantar por dónde iba a ir su declaración. Estaba delante de los suyos y vino a decir que igual hoy se tiraba, ustedes perdonen, pero es que es así, igual se tiraba un pedo delante de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Señorías, yo no sé cómo irá hoy.
Señorías, no sé cómo irá hoy, pero piensen que ayer estuve comiendo en Bescanó y comí un plato de butifarra con judías, bastante contundente. Y que dependiendo de sus preguntas, la cosa puede salir por un lado o por otro, no sé.
Gracias. A altura intelectual no le falta a Quim Torra, irónicamente, claro. Hay que decir que cada uno suelta delante del tribunal lo que lleva dentro. Uno es un discurso bien preparado y los que no alcanzan a tanto, pues te cuentan que llevan lo que llevan. Aquí cada uno da para lo que da. Por ejemplo, para decir que él hoy, esto lo decía ayer, no iba a defenderse sino a acusar al Estado.
Que yo demà no vaig a defensar-me de res.
Que yo mañana no voy a defenderme de nada. Que yo voy a cumplir mi deber como presidente de los catalanes, que es defender los derechos y las libertades de mis compatriotas. Que yo mañana voy a acusar al Estado por haber vulnerado mis derechos y los de todos los catalanes.
Y los derechos de tots els catalans.
Esta es la historia. Ya saben ustedes lo que cambia el discurso de un independentista. Lo crecidos que son cuando están delante de su parroquia y lo apocados y respetuosos que se vuelven cuando están delante de un tribunal. Son toros bravos que se vuelven mansos a medida que se acercan a los tribunales que los juzgan. Era tan previsible que esto iba a ocurrir una vez más como que a esta hora iba a seguir siendo lunes y de día. Bueno, si Torra fuera tan valiente como dice, pues no habría hecho lo que ha hecho hoy. Porque dices delante de los tuyos que vas a un juicio con la única motivación de cantarle las 40 al Estado. Bueno, si dices esto, lo menos que puedes hacer es responder al representante de la Fiscalía que te hace las preguntas. Se trata del Ministerio Público. ¿Qué mejor oportunidad para despacharte a gusto con quien defiende los intereses, la legalidad de la sociedad española? Pero hoy Torra se ha parapetado detrás de sus abogados para responder a las preguntas que ambos habían preparado convenientemente. En fin, el presidente catalán se ha presentado como una víctima. Ha dicho que la Junta Electoral Central no está por encima de él y que le presionaban mucho, le amenazaban constantemente, ha dicho, para que quitarse los lazos amarillos de los edificios públicos en Cataluña. Y ha negado que esos lazos amarillos sean partidistas o propaganda porque se utilizaban ya en la guerra de sucesión. Eso sí, cuando le han preguntado si desobedeció al organismo que le ordenaba retirarlos, a la Junta Electoral, Torra ha venido a reconocer que sí.
Como en las películas. Sí, la vaig desobedir.
Como en las películas, sí, desobedecí, pero es que era imposible obedecer una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben. Yo, como presidente de la Generalitat, cumplí mi deber como de presidente, que es defender los derechos y las libertades de mis conciudadanos.
Dels meus conciutadans.
Así ha reconocido Torra el delito, por el que, por cierto, se expone a 20 meses de inhabilitación y a una multa de 30.000 euros. Pero lo más llamativo es que, si como parece Torra resultase condenado, lo más probable es que acudiera a pedir amparo al Tribunal Supremo. No nos dirán que no sería irónico que pidiera ayuda al abyecto, indigno y fascista Tribunal Supremo que encarceló a todos sus compañeros, con lo que se ha dicho de este tribunal. Ya contamos el pasado viernes que si hay inhabilitación, esta llegaría dentro de un año, momento para el que ya estaría habilitado, en este caso Artur Mas, que busca volver a ser presidente de Cataluña. Imaginen la batalla de poder que puede haber entre el que se encuentra ahí fugado en Waterloo y el padre de la revolución de las sonrisas, que no es otro que Artur Mas. Que aquí las criaturas de laboratorio tardan un minuto en tomar vida propia y querer matar a los iluminados que los crearon.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Y mientras Torra se jacta ante el tribunal de desobedecer, el gobierno en funciones lanza un aviso a navegantes. Aviso tanto a los que están aquí como a los que se han marchado o a los que se han fugado. Carmen Calvo, vicepresidenta en funciones.
Primero, respeto a nuestro poder judicial y a la justicia de una democracia. Con la tranquilidad de tener una democracia que tiene una gran calidad en su justicia por si algunos fuera de nuestro país la ponen en duda.
Calvo, que por cierto también ha pedido esta mañana a Esquerra Republicana de Cataluña que se mueva para facilitar la gobernabilidad. Ya les decimos que no están muy por la labor. En la formación de Oriol Junqueras y Pere Aragonés no quieren hacer esto. Marta Vilalta, portavoz de Esquerra en Cataluña, explica que ellos tienen condiciones, y son estas, para cambiar su no por un sí o una abstención.
Sabemos muy claramente cómo tiene que ser para poder hacer real esta solución democrática. Una mesa de negociación entre iguales, donde no haya condiciones, y esto quiere decir que se pueda hablar de todo con un calendario fijado y donde se puedan también establecer las garantías de cumplimiento de todos los acuerdos.
En Podemos, por su parte, siguen el guión preestablecido por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para que la investidura salga adelante. No quieren que se estropee lo más mínimo su posibilidad de estar en el gobierno y por eso el líder de Podemos se ha comprometido a no ser obstáculo en esa negociación con Esquerra. Noelia Vera lo ha confirmado.
No hay motivos para echar atrás ese posible gobierno de coalición. Creo que todos deberíamos estar, de hecho, contentos y celebrando que eso se pueda dar. Y más ante unos resultados que este 10 de noviembre nos han hablado bien claro, ¿no? Y nos ha dicho que, ojo, cuidado, que hay una extrema derecha avanzando y que un gobierno progresista puede ser más necesario que nunca. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos optimistas, ¿no? Lo siguiente.
Este lunes, además, entra en el juego de la gobernabilidad del expresidente que faltaba. La semana pasada ya dieron su opinión tanto Felipe González como José Luis Rodríguez Zapatero. Y esta mañana, ha sido el turno de José María Aznar. Apuesta por una gran alianza de los partidos constitucionalistas de la que no puede formar parte, avisa Pedro Sánchez.
Lo deseable es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza.
Y atención a la insinuación que ha hecho esta mañana Santiago Abascal. ¿Cree el presidente de Vox que la fuga del venezolano Hugo Carvajal, ex jefe de la inteligencia militar de Chávez y Maduro, estaría relacionada con el pacto alcanzado entre el PSOE y Podemos?
Y se hace en un momento, además, en el que se ha producido una fuga inquietante, que entendemos que tiene que ver también con los pactos que en estos momentos se están produciendo entre el Partido Socialista y Podemos. La fuga del jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal, y nosotros estamos estudiando en estos momentos iniciativas parlamentarias.
Y entre tanto, hay otras formaciones políticas que intentan recomponerse después de lo maltrechas que han quedado después de las últimas elecciones generales. Se trata, por ejemplo, de Ciudadanos. Intentan sobreponerse después de la marcha de Albert Rivera. Ha pasado solamente una semana desde que abandonase la dirección del partido y la vida política, y en esta formación política ya es prácticamente un hecho que Inés Arrimadas podría ser su sustituta, aunque no hay de momento nada oficial encima de la mesa. Ella misma hoy se ha ofrecido en Antena 3.
Yo estoy aquí, quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos. Que en la vida, en las situaciones difíciles, es cuando hay que dar un paso al frente, es cuando hay que ser valiente, que este partido sigue adelante, que gobernamos para 20 millones de españoles.
La noticia económica del día pasa por la oferta pública de adquisición, la OPA, que la bolsa suiza ha lanzado sobre bolsas y mercados españoles por valor nada menos que 2.842 millones de euros. Son 34 euros por acción. Después de la oferta, las acciones del operador de todos los valores y sistemas financieros de España se han disparado en bolsa más de un 37%, superando el precio de oferta.
Es noticia.
Lunes 18 de noviembre, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Ignacio González, procesado por fraude y malversación en el caso Lezo, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón atiende así a la petición de la Fiscalía que lo solicitó por la compra fraudulenta de la sociedad brasileña del canal Isabel II.
Los cuatro miembros de la manada acusados de haber abusado sexualmente de una chica en Pozo Blanco, Córdoba, se han negado a declarar en el juicio que ha comenzado hoy. Se enfrentan a 7 años de cárcel.
Una furgoneta con 52 inmigrantes se ha lanzado a toda velocidad contra una de las entradas de la frontera entre Marruecos y Ceuta. 4 personas han tenido que ser trasladadas al hospital. El conductor ha sido detenido.
Arrestados 4 grafiteros por dañar más de 2.000 trenes en toda Europa. Tienen entre 26 y 28 años. Pintaban vagones tanto en España como en países como Italia, Alemania o Suecia. Se calcula que los daños provocados superan los 6 millones de euros.
Y además sepan que el Instituto Nacional de Estadística comienza este lunes el seguimiento a millones de móviles de todo el país. Durante 4 días, el Instituto Nacional de Estadística va a recabar información sobre la manera de desplazarse de los españoles.
Y en cuanto al tiempo, cojan el paraguas. El de hoy va a ser un día pasado por agua, tanto en el norte como en el sur del país. Ojo, sobre todo en Baleares, los chubascos van a ir acompañados de tormentas que van a ser localmente fuertes. Para este lunes, la cota de nieve va a estar entre los 1.000 y 1.200 metros en el norte y en el centro de la península, por lo que continúan en alerta las provincias de Burgos, León, Palencia, Soria, La Rioja y Asturias. Por su parte, las temperaturas van a sufrir pocos cambios. ya saben ustedes, lo hemos contado a la 1:30, otro frente nuboso entra desde mañana mismo. Así que calculen que desde mañana por la tarde, martes, miércoles, jueves y tal vez el viernes, otra vez agua va en casi toda España. Es noticia también el deporte, con dos platos fuertes, tenis y también fútbol. Y juega España, ¿no? Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, a las 9:45, efectivamente, con mucho frío, poca gente en las gradas del Wanda Metropolitano y con poco en juego. España se mide a Rumanía en un partido oficial en las que hay bastantes dudas creadas, por otro lado, por Luis Rubiales sobre el futuro del seleccionador Robert Moreno. Quedan 3 billetes para la Eurocopa, Croacia ya tiene el suyo desde este fin de semana y por eso Luka Modric vuelve a Valdebebas y se ausentará del partido que tiene su selección, que es amistoso. Luego vamos a repasar lo mejor de este fin de semana y también, como tú dices, lo que viene esta semana, porque ya ha arrancado, o arrancará esta tarde, la Copa Davis que se va a disputar en Madrid.
2:11 de la tarde, 1:11 en las Islas Canarias. El presidente del gobierno catalán, Quim Torra, ha dado hoy un paso más en el camino que le podría conducir, si así lo quieren los tribunales, a la inhabilitación.
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
Es noticia. Es radio.
Quim Torra se enfrenta desde hoy a una pena de 20 meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros por un presunto delito de desobediencia. Se trata, ya lo sabrán ustedes, del episodio que tuvo lugar antes de las elecciones generales del 28 de abril, en el que Torra se negó a descolgar a tiempo la pancarta en favor de los presos independentistas de la sede del gobierno catalán y también los lazos amarillos. Durante su declaración, que ha durado media hora, el presidente del gobierno autonómico catalán ha calificado como un acto de censura aquella orden de la Junta Electoral Central y ha querido dejar claro que va a actuar contra el Estado español por haber vulnerado sus derechos. Esmeralda Ruiz.
Es el tercer presidente catalán, Juan Pablo, que se sienta en el banquillo por una causa relacionada con el procés y en su caso también Quim Torra fuera jaleado por los suyos. Se ha jactado de haber incurrido en un delito, en este caso de desobediencia, al pasar por alto hasta 3 advertencias de la Junta Electoral Central. Ha dicho el dirigente separatista que no podía hacer otra cosa porque estaba ante una ilegalidad.
Como en las películas. Sí, la vais
desobedecí. Como en las películas. Sí, desobedecí, pero es que era imposible obedecer una orden ilegal. Todos los miembros de esta sala lo saben. Yo, como presidente de la Generalitat, cumplí mi deber como de presidente, que es defender los derechos y las libertades de mis conciudadanos.
Dels meus conciutadans.
Torra, que solo ha contestado a su defensa, ha dicho que el de hoy ha sido un juicio contra su libertad de expresión, tirando de victimismo. Además, ha dicho haberse sentido amenazado y coaccionado por el organismo electoral al que ve inferior a él.
La Junta Electoral va a ordenarme.
La Junta Electoral me ordenó, me amenazó, actuó de manera omnipresente y omnipotente, sin ser un órgano jerárquicamente superior al presidente de la Generalitat. Antes que él, ha intervenido su letrada, Isabel Elbal, que ha trasladado la defensa exclusivamente al terreno político, acusando a la sala de estar contaminada, porque varios de sus miembros, incluido el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos, han expresado en público su rechazo al proceso separatista. Le ha tenido que contestar el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeras.
Lo que no se puede pretender es concebir que los jueces o los profesionales o los catedráticos permanezcan en burbujas y no sean capaces de poder dar una opinión nunca jamás, porque siempre podrá ser invocada eso como fuente para argumentar una recusación.
Bueno, esta tarde a las 4 se va a retomar ese juicio para escuchar las conclusiones y al presidente Torra en un turno de última palabra. Como no estamos ante un procedimiento muy complicado, Juan Pablo, podríamos tener la sentencia en unas semanas, previsiblemente en enero. En este caso, y si Torra rechaza recurrir al Supremo en el gobierno catalán, se abriría un proceso de interinidad. Su número 2, Pere Aragonés, se haría cargo del Ejecutivo, pero en un plazo de 10 días se debería someter a votación del Parlamento una candidatura a la presidencia. De no prosperar, en 2 meses entonces sí, habría nuevas elecciones en Cataluña.
Importantes los tiempos que les acaba de contar Esmeralda Ruiz. Atenderemos a ellos, por supuesto, por si hay cualquier tipo de novedad, pero de momento la cosa está así. Hay otros tiempos que manejan en otros lugares. Por por ejemplo, en el Palacio de la Moncloa. En cuanto al Partido Socialista, bien, comenzamos una semana en la que está llamada la militancia a tomar una decisión sobre el pacto que alcanzaron y firmaron la pasada semana Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, pacto que tiene ya 6 días de vida. Los tiempos en este caso son los inversos a los que estamos acostumbrados, porque lo normal es que se pregunte primero a la militancia, oiga, ¿usted apoya o no apoya? Y luego más tarde, si se apoya, se firme el pacto. Pero aquí no. El acuerdo está firmado desde hace ya 6 días y lo que hay que hacer ahora es votarlo. O mejor dicho, refrendarlo. De modo que en el Partido Socialista están pendientes de plantear la pregunta para que por aclamación a partir del próximo sábado sea refrendada la voluntad del líder. La voluntad de Pedro Sánchez. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El PSOE hará este sábado lo que no hizo en julio por falta de tiempo, una consulta a los 191.000 militantes del partido que tendrán que responder a esta pregunta. ¿Apoyas el acuerdo alcanzado entre PSOE y Unidas Podemos para formar un gobierno progresista de coalición? Esta es la fórmula aprobada esta mañana por la permanente de la Ejecutiva para parapetarse en la militancia sin concretar carteras ni competencias de las dos formaciones en el futuro gobierno. Una consulta que ha provocado las críticas internas de algunos históricos socialistas porque ni siquiera se convoca al Comité Federal del Partido como rigen los estatutos, algo a lo que ha tenido que responder esta mañana Carmen Calvo desde Córdoba.
Las decisiones que toma mi partido las toma su órgano máximo de gobierno, que es la Ejecutiva Federal, que se reunió el lunes pasado muy a primera hora de la mañana para encauzar la nueva situación que teníamos que abordar inmediatamente después de nuestra victoria electoral del 10 de noviembre. En mi partido todos somos iguales. La Ejecutiva Federal tomó la decisión de plantear esta situación. Iremos a hacer una consulta donde todos y cada uno de nosotros somos libres para votar lo que nos parezca oportuno.
Una consulta que no entraña riesgo alguno ni capacidad decisoria, porque la palabra y la decisión final no la tendrán las bases del PSOE, sino la cúpula de Esquerra Republicana de Cataluña. Hoy la vicepresidenta en funciones se ha referido expresamente a ellos haciendo esta apelación.
Que nosotros hemos ido al máximo de nuestras posibilidades, ofreciendo una coalición de gobierno en este momento, pensando que en torno a ella todos los demás tienen también que comportarse de manera responsable y madura. Toca que todos pongamos por delante a España y por detrás nuestros intereses. Y cuando digo todos, incluido también los partidos independentistas que se presentan a las elecciones generales y que tienen escaños en las Cortes Generales españolas.
A ellos también les toca, añadía la número 2 del Ejecutivo en funciones, participar en la gobernabilidad para tener un gobierno pronto.
Hay quien no termina de fiarse de Pedro Sánchez y hay quien no termina de fiarse de Pablo Iglesias. Vamos con los primeros, los de Sánchez. Los recelos en su partido, en el PSOE, existen aunque nadie se atreva a verbalizarlos ni a hacerlos públicos. Esta mañana ha hablado el expresidente extremeño Rodríguez Ibarra, que ha reclamado que los militantes, entre los que él se encuentra, reciban toda la información posible antes de poder votar. Vamos, que la cosa no se quede solamente en una pregunta, lo decía en Onda Cero.
Yo quiero saber qué es lo que se negocia y en función de lo que se negocie yo daré mi opinión. Y por eso pediré al PSOE que por favor no hagan ningún referéndum que no sea dándonos los papeles de aquello que se pacta con Podemos y aquello que se pueda acordar con otros partidos políticos, incluido Teruel Existe. Porque a mí no me gusta ir a ciega a ningún sitio.
Y en Podemos ya tienen su pregunta. La encargada de trasladarla a los medios de comunicación, Noelia Vera.
¿Estás de acuerdo con que participemos en un gobierno de coalición en los términos del preacuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias? ¿Sí o no? Esto va a ser consultado el día 23.
Bueno, pues el día 23 ha explicado Noelia Vera que será consultado. Los resultados, por supuesto, los conocerán en cuanto los tengamos delante. Pero claro, en Podemos también hay desconfianza, no crean. Miren, por ejemplo, en la facción más beligerante con Pablo Iglesias. Desde Andalucía, Teresa Rodríguez dice que del PSOE, hombre, ella fiarse, no se fía mucho.
Yo profeso una profunda desconfianza respecto al PSOE, lo tengo que confesar. Porque tengo memoria de lo que el PSOE dice en campaña y no hace cuando gobierna. Tienen la capacidad los dirigentes de meter la pata cuando llevan un tiempo en el poder, sino la mano, ¿no? Como ha pasado en Andalucía, ¿no?
Sino la mano, como ha pasado en Andalucía. ¿Y cómo está la cosa con Esquerra Republicana de Cataluña? Esto es interesante porque ya saben que depende de ellos, de esta formación independentista, y de nadie más que de ellos, que este acuerdo salga adelante. Hay que decir que de otros también, por supuesto, pero sin Esquerra Republicana de Cataluña, Pedro Sánchez no completa el puzzle que le lleva a la gobernabilidad. De manera que hoy la portavoz de Esquerra Republicana, Marta Vilalta, ha dicho que sin una mesa de partidos alternativa al Congreso de los Diputados, ellos no se van a mover de su no es no.
Sabemos muy claramente cómo tiene que ser para poder hacer real esta solución democrática. Una mesa de negociación entre iguales, donde no haya condiciones, y esto quiere decir que se pueda hablar de todo con un calendario fijado y donde se puedan también establecer las garantías de cumplimiento de todos los acuerdos.
Una mesa de negociación alternativa, insistimos, al Congreso de los Diputados, donde los diputados quedan diluidos, cada partido político envía a un representante y así es como ellos quieren hablar de igual a igual. Bueno, con respecto al Partido Socialista, hoy se ha manifestado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar. Y en los últimos días venimos contándoles las voces internas que reclaman al líder del PP, Pablo Casado, un movimiento, o mejor dicho, una oferta para que Pedro Sánchez no aboque a España al caos con su gobierno, con Iglesias y los independentistas. Hoy Casado ha visto como con las palabras de Aznar le ha salido un aliado que de alguna manera contribuye a mitigar un poco, si es que se puede, el debate interno. A juicio de Aznar no se puede ofrecer nada a Pedro Sánchez, y lo que él entiende que hay que hacer es un pacto entre formaciones constitucionalistas.
Lo deseable, si queremos evitar una crisis del sistema, del régimen constitucional del 78, que está en crisis, pero que se puede agudizar de una manera terminal, es una alianza de partidos constitucionales. Esa alianza de partidos constitucionales no puede estar encabezada por quién está haciendo la contraalianza.
Vamos con una de las historias. Esto es continuación de lo que les contamos, al principio del informativo, el pasado jueves. Les contamos la noticia de la fuga de Hugo Carvajal. Se trata del que fuera jefe de los servicios secretos, los servicios de inteligencia de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. La justicia de los Estados Unidos lo reclama por haber montado un entramado para introducir 5 toneladas de droga en territorio norteamericano. La pasada semana se perdió su pista, justo coincidiendo con las negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y Vox esto lo relaciona. Lo relaciona diciendo que no es ninguna casualidad que la desaparición de Carvajal haya tenido o se haya batalla ha tenido lugar en el tiempo, en las mismas fechas que durante el acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La pregunta es, ¿cómo argumentan esto en Vox, Maite Loureiro?
Pues dicen, según ha asegurado en rueda de prensa en el Congreso el presidente de Vox, Santiago Abascal, que ha evitado, eso sí, dar detalles sobre esa posible vinculación, que tienen todas las sospechas de que la fuga del que fuera jefe de inteligencia venezolana, Hugo Carvajal, se ha producido a raíz del pacto firmado entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Abascal anuncia, por tanto, iniciativas parlamentarias por parte de su partido para investigar lo ocurrido y asegura que no descartan incluso acudir a los tribunales.
Y se hace en un momento, además, en el que se ha producido una fuga inquietante, que entendemos que tiene que ver también con los pactos que en estos momentos se están produciendo entre el Partido Socialista y Podemos. La fuga del jefe de la inteligencia venezolana, el señor Hugo Carvajal, y nosotros estamos estudiando en estos momentos iniciativas parlamentarias, peticiones de comparecencias y también iniciativas judiciales para que se descubra si se ha producido algún tipo de ilegalidad que haya facilitado esta fuga.
Fuentes del partido aseguran que Carvajal podría tener conocimiento sobre la vinculación de Podemos con el régimen chavista de Venezuela y de ahí que le hayan dejado escapar, dicen, para no enfrentarse a la justicia de Estados Unidos y que salgan a la luz esas relaciones.
Vamos con más cosas. Una semana después de la dimisión de Albert Rivera como presidente de Ciudadanos, Inés Arrimadas se ha postulado como la principal candidata para llevar a cabo la transformación que necesita el partido y la transición también que lleve a la formación centrista a no desaparecer del mapa político. Hoy Arrimadas ha dicho que si es por ella, está perfectamente dispuesta a asumir y afrontar el reto. Mariano Alonso, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Se ve fuerte y cree que hay que ser valientes en este momento difícil para Ciudadanos. Arrimadas ha elegido Antena 3 y el programa Espejo Público para el inicio de un difícil proceso, el de suceder a Albert Rivera.
Aquí vamos a hacer primarias, tenemos un congreso dentro de unos meses, hay que preparar un proyecto. A mí me gustaría que también se hicieran cambios en el partido. Yo creo que estas situaciones son positivas en la vida para mejorar cosas y, por tanto, yo estoy aquí. Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente, que voy a estar a la altura de las circunstancias, pero que voy a respetar los plazos y los procedimientos del partido.
En principio no se prevé que haya rivales en esa carrera, por lo que las incógnitas en saber cuál será su equipo. Arrimadas asume errores en estrategia y comunicación e incluso admite que Rivera llegó a desorientar a los votantes, pero lamenta que más de 1 millón de ellos se fueran con PP y Vox, dos partidos, dice, que no hicieron nada para desbloquear España. En cuanto a Sánchez, considera que el acuerdo firmado ahora con Podemos demuestra que Ciudadanos tenía razón cuando mantuvo contra viento y marea su no es no al líder socialista.
Como siempre en mi vida, siempre que ha habido una situación difícil, he dado un paso al frente y voy a ser valiente.
el sábado 30 de noviembre el Consejo General de Ciudadanos, máximo órgano entre congresos, convocará el Congreso Extraordinario del Partido, quinta Asamblea General, a partir del 10 de marzo.
Gracias, Mariano. Y una cosa más, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ve indicios sólidos de delito como para llevar a juicio al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha propuesto juzgar al expresidente madrileño Ignacio González y a otras 6 personas por delito de malversación y fraude en el caso Ezo. En el auto de procesamiento en el que se archiva la causa contra otras 14 personas, el juez sostiene que se pagó un sobreprecio de hasta 9,6 millones de euros en la compra de la empresa brasileña Emisao por parte del canal de Isabel II. Según el auto, en la causa se realizaron transferencias por el ente público a cuentas bancarias en Suiza y Brasil. Además, se cobraron comisiones ilícitas, en el caso de González, según los investigadores, de 1,8 millones de dólares.
Son las 2 y 25 minutos de la tarde, 1 y 25 en las Islas Canarias. No se muevan. A partir de y media vamos a hacer la previa de lo que vamos a saber mañana. Va a ser la principal noticia del día, la sentencia del caso de los ERES, el mayor caso de corrupción de la historia democrática de este país. Más de 700 millones de euros. No se muevan.
Es Radio. 10 años de información.
2:30 de la tarde. Es la 1:30 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Mañana a esta hora estaremos contándoles, dándole vueltas, analizando, mirando a ver la letra pequeña de una de las sentencias más importantes de la historia de la democracia. La de los seres fraudulentos en Andalucía. Bueno, una parte de los seres. Enseguida vamos a entrar en por qué es una parte. Bueno, esta trama corrupta que salpica, entre otros, a una veintena de exaltos cargos de la Junta de Andalucía, incluidos 2 expresidentes socialistas, 2 expresidentes del PSOE, que repartieron dinero, según dice la instrucción, a expuertas a cambio de tejer una red clientelar que mantuviera el socialismo en el poder durante años. Red clientelar que, de paso, sirvió para que los intermediarios se llenasen los bolsillos a manos llenas con dinero de todos los andaluces. Con dinero que tenía que estar destinado a los desempleados y que acabó haciendo que muchísima gente se forrase directamente. Trama corrupta que la Guardia Civil comenzó a investigar en 2011. Y que va más allá de los altos cargos, porque en ella están implicados empresarios, sindicalistas e incluso choferes. Precisamente sin las actuaciones de estos no se habría comenzado a tirar del hilo para destapar semejante madeja de corrupción. Hay que decir que la sentencia que vamos a conocer mañana no va a tener algunos de los protagonistas que fueron los responsables de algunos de los capítulos más vergonzantes que ha destapado la investigación. ¿De quién hablamos? Por ejemplo, de Juan Francisco Trujillo, más conocido como el chofer de la coca, porque él mismo confesó que parte del dinero de los parados de Andalucía lo acabó gastando en droga, en cocaína, que consumía junto con otro de los implicados, otro de los principales protagonistas, Francisco Javier Guerrero. Este fue el exdirector de trabajo que firmaba las ayudas sin tener competencias para ello y que bautizó como fondo de reptiles la caja de la que sacaba el dinero público para pagar a los trabajadores y empresas afines al Partido Socialista, que a esto se dedicaba el dinero, además de para comprar cocaína. Este guerrero garantizaba las ayudas con frases de la talla de «por mis cojones te van a dar el dinero», o también seguramente recordarán la figura indispensable en todo esto, inolvidable, Juan Lanzas, el conocido como el conseguidor de los ERE, cuya madre sabía que su hijo tenía mucho, mucho dinero, e incluso ya decía que tenía tanto dinero, tanto, como para asar una vaca. Pasar una vaca, decía. Bueno, todos estos no van a aparecer en esta primera sentencia, dado que la macrocausa fue troceada por la jueza Alaya y van a ser juzgados en otros procesos que van a ser dirimidos en los tribunales en los próximos meses o en los próximos años. De manera que el fallo de mañana solamente va a determinar la implicación y la culpa en la creación de un procedimiento tramposo de esta veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía. Socialistas de la talla del expresidente Manuel Chávez o del exconsejero Gaspar Zarrías o la exministra Magdalena Álvarez se enfrentan, por ejemplo, a un delito continuado de prevaricación. El expresidente José Antonio Griñán suma también delito continuado de malversación y se enfrenta a una pena de entre 6 y 8 años de prisión. Miren, como los medios de comunicación en este país tiran hacia donde tiran, pues nosotros aquí en el radio le vamos a dar la importancia a esta noticia que evidentemente merece. Mañana gran parte de este informativo irá destinado, irá dirigido a analizar esta sentencia. Si la de Gürtel fue grave, en cuantía económica defraudada a todos los españoles, Gürtel fue una broma comparado con los ERES. Tampoco es cosa de establecer una competición asquerosa entre un caso de corrupción y otro, pero lo cierto es que como los políticos están constantemente en el y tú más, pues el Partido Socialista, efectivamente, con los ERES de Andalucía, PSOE, tú más.
Es noticia.
Hace ya media hora que hemos comenzado a contar lo que es noticia, pero nos tenemos que dar una vuelta por la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo, buenas tardes.
A esta hora contáis muchas noticias, pero entre otras, la exclusiva que lleváis en portada, embargada, en vilo estuvimos algunos hasta las 2 de la mañana, hasta que supimos que teníais en vuestro poder el testamento de Francisco Franco.
Así es, porque gastamos muchos adjetivos, muchas veces hablamos de exclusivas históricas, y esta yo creo que se puede decir con todas letras, estarás conmigo, que es mostrar cómo fue el testamento de Francisco Franco. Deja muchos detalles, deja sobre el reparto, sobre a quién deja herencias, sobre las posesiones que tenía. Bien, lo que tenemos, los documentos que están en nuestro poder, en esta exclusiva que ha adelantado Emilia Andaluce, dice que declaró 28 millones, un poquito más de 28 millones y medio de pesetas, lo que en la actualidad sería aproximadamente 1.778.000 euros. Uh-huh. En esta exclusiva contamos también quiénes fueron sus albaceas. Por una parte, el vizconde de Villavicencio, que era el jefe de la Casa Civil del Caudillo, y por otro, el almirante Pedro Nieto Antúnez, y un almirante que, por cierto, pudo sustituir a Carrero Blanco al frente de la presidencia del gobierno. Mañana más exclusiva, más sobre este asunto. Uh-huh. Además, otras noticias del día, tenemos que Quim Torra ha declarado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y ha reconocido que desobedeció a la Junta Electoral Central, porque, dice él, era ilegal e imposible de cumplir su petición. Sabemos que Pedro Sánchez va a hacer una consulta a las bases, como le obliga a los estatutos del partido, y además pide un cheque en blanco a su militancia. La pregunta va a ser, ¿apoyas el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos para un gobierno de coalición? Uh-huh. Continuamos con un reportaje sobre la reforma de las Torres de Colón de Madrid, uno de los edificios más emblemáticos de la capital, que se ha visto envuelta en polémica. Para finalizar, nos vamos al mundo del deporte, porque ayer se concretó el cuarto podio que ha conseguido un español en la Fórmula 1, fue Carlos Sainz. Pues Miguel Ángel Herguedas nos cuenta el secreto de rallies que impulsó a este podio a Carlos Sainz Jr. Claro.
Yo, si me lo permites, me voy a quedar con una noticia que veo aquí, que es de las que más me ha llamado la atención, que es cocido y siesta de 2 horas y media por un precio de 35 euros. Esta es la noticia. 45 euros. Perdón, tampoco está mal el precio.
No.
Bueno, pues nada, es una de estas noticias que a esta hora a uno pues le interesa leer. José Luis, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
El día nos deja sonidos destacados. Por ejemplo, el del ministro de Agricultura, Luis Planas, diciendo que los electores quieren que los partidos permitan que haya gobierno.
Yo quisiera simplemente señalar que hay una necesaria mayoría para obtener ese gobierno antes de Navidad. Pero hay una responsabilidad del conjunto de las fuerzas políticas en hacerlo posible. Los ciudadanos han hablado por segunda vez este año de forma muy clara y evidentemente han querido que el Partido Socialista gobierne España, que Pedro Sánchez sea el presidente del gobierno.
En Podemos están más que satisfechos con el preacuerdo alcanzado con el PSOE. Noelia Vera dice que ya está completamente convencida de que va a salir adelante.
No hay motivos para echar atrás ese posible gobierno de coalición. Creo que todos deberíamos estar, de hecho, contentos y celebrando que eso se pueda dar, y más ante unos resultados que este 10 de noviembre nos han hablado bien claro, ¿no? Y nos ha dicho que, ojo, cuidado, que hay una extrema derecha avanzando y que un gobierno progresista puede ser más necesario que nunca. Por lo tanto, nosotros nos mantenemos optimistas, ¿no? Lo siguiente.
Santiago Abascal reitera su petición para que los partidos regionalistas no se dejen llevar por el egoísmo y eviten con su voto que el futuro gobierno llegue a fraguarse.
Desde Canarias, desde Cantabria o desde Teruel parece que se van a entregar de manera acrítica a ofrecer la posibilidad de que el pacto del PSOE y de Podemos pueda producirse y pueda alcanzar una mayoría a cambio de algún tipo de prebenda, de migaja para las respectivas regiones. Decimos esto con preocupación porque entendemos que muchos de los votantes de estas fuerzas políticas en Cantabria, en Teruel y en Canarias son españoles también preocupados por la unidad nacional.
José Manuel Villegas, de Ciudadanos, hoy, a la espera de la sentencia de los ERE y la reacción del PSOE.
Veremos a ver cuál es la reacción del señor Sánchez en caso de que haya una condena, si pone el listón pues en el mismo lugar, si es coherente con lo que ha exigido cuando ha habido sentencias de los ERES en otros casos. No estamos muy habituados a que el PP y el PSOE son muy exigentes cuando los ladrones están en el partido de enfrente y son muy condescendientes cuando los ladrones están en su propio partido.
Y el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Monseñor Ricardo Blázquez, hoy ha salido en defensa de la unidad de España.
La concordia de todos, dentro de las legítimas diversidades, es un bien inestimable. Que la tentación del caos no prevalezca nunca sobre la unidad asegurada por la Constitución.
Es interesante también que Monseñor Ricardo Blázquez piense en lo que se está haciendo en la Iglesia en Cataluña. Con las banderas esteladas, lazos amarillos, pidiendo la libertad de los presos y todas estas cosas. Porque eso, desde luego, no contribuye ni mucho menos a la unidad de España. Y ya sabe que la Conferencia Episcopal viene a decir que pues los distintos episcopados pues son autónomos y que ellos no pueden decidir sobre el resto. Pero si no se lo decimos a Monseñor Ricardo Blázquez, tampoco vamos a ir a decírselo al Papa de Roma. En fin. Y 40. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Vamos a comenzar con la que es una de las noticias económicas más importantes del día. Saben ustedes que Bolsas y Mercados Españoles es el organismo que se encarga de la organización de todo lo que es el IBEX 35. Bueno, pues la Bolsa Suiza quiere comprar Bolsas y Mercados Españoles. OPA de 2.800 millones de euros para comprar la Bolsa Española. Rocío Regidor.
Todas las miradas están sobre Bolsas y Mercados Españoles. BME, operador de todos los mercados de valores y sistemas financieros en España. La compañía ha pasado de los rumores de una OPA, una oferta confirmada, amistosa por todo su paquete accionarial de la Bolsa Suiza por 34 euros. La acción, un anuncio que ha disparado la cotización de BME en el mercado continuo un 37% y supera ya el precio de la oferta, esos 34 euros la acción. La operación se ha anunciado este lunes después de que BME y Euronext, con sede en París, hayan confirmado por otra parte conversaciones preliminares en relación con una potencial operación de adquisición de la totalidad del capital social de la primera por parte de la segunda. Ahora Euronext se plantea una contraopa reflejando así su interés por hacerse con la Bolsa Española, mientras que BME se reserva su derecho a romper con la Bolsa Suiza.
Hay más noticias relacionadas con la economía. Esta también guarda estrechísima relación con los tribunales. El expresidente del BBVA, Francisco González, ha quedado en libertad sin medidas cautelares después de haber declarado por el caso Villarejo. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El expresidente del BBVA, Francisco González, ha declarado durante más de dos horas ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en el marco del caso Villarejo. Los investigadores sostienen en esta causa, que permanece secreta, que desde la entidad bancaria se pagaron más de 10 millones de euros a Villarejo por diferentes trabajos de dudosa legalidad, entre ellos espionaje. Francisco González ha respondido a todas las partes y ha defendido la integridad del BBVA y de sus directivos ante los medios de comunicación tras su comparecencia.
Una vez que termine esta investigación, quedará muy claro, repito, muy claro, que el grupo BBVA y sus directivos han trabajado siempre de una manera íntegra y de una manera ejemplar. Lo quiero decir así de claro. Sin perjuicio, como es lógico, de que hubiera alguna conducta irregular de carácter individual que yo en este momento desconozco.
Francisco González es investigado por supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos.
Vamos con más noticias. Isabel Serra, seguramente la reconocerán y se acordarán de ella. Es la portavoz de Podemos, la que fuera candidata a las elecciones, a la presidencia de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Bueno, Se va a tener que sentar en el banquillo. Ha sido procesada por desórdenes públicos durante un desahucio. Fue en el año 2014. Lucía Guadalupe.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha concluido la investigación que tenía abierta contra Isabel Serra para llevarla a juicio por delitos de desórdenes públicos, atentado y daños. Los hechos se remontan al año 2014, coincidiendo con un procedimiento de ejecución forzosa en el barrio de Lavapiés, y de acuerdo con lo que se explica en el auto, Serra se encontraba junto con otras personas de la plataforma Stop Desahucios en las inmediaciones del cordón de seguridad que establecieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado con la intención de contener a quienes impedían el desalojo. Serra fue identificada como una de las personas que insultaba y lanzaba objetos contundentes contra los agentes que participaban en el mismo, y varios resultaron heridos.
Cuatro de los cinco integrantes de la manada en prisión por agresión sexual a una joven en Los Sanfermines se han negado hoy a declarar en el juicio por el presunto abuso sexual a otra joven, en este caso en Pozo Blanco, en Córdoba. Laura Montes.
Los cuatro miembros del conocido grupo de WhatsApp de la manada se han declarado inocentes y seguidamente se han acogido a su derecho a no declarar. Están acusados de unos presuntos abusos sexuales y atentado contra la intimidad a una joven en la localidad cordobesa de Pozo Blanco, con anterioridad a la agresión de Los Sanfermines, por cuyo caso ya cumplen condena. El abogado de la defensa, Agustín Martínez, ha pedido hoy la nulidad del vídeo que grabaron sobre los hechos, al considerar ilegal su obtención en los móviles de los procesados.
Es la primera vez que veo que unos hechos que ocurren en Córdoba se denuncian ante una policía navarra. Es un poco sorprendente, pero bueno, a partir de ahí se sacarán todas las conclusiones. Todo tipo de intervención policial que se excede en su delimitación por parte de la autoridad judicial supone la nulidad de las pruebas.
El juez ha acordado demorar hasta la sentencia su decisión sobre la nulidad o no del vídeo y remarca de cualquier forma que no es la única prueba existente en el procedimiento. La Fiscalía, por su parte, solicita 7 años de prisión para cada uno de ellos.
Hoy se celebra la quinta sesión del juicio por el crimen de la joven Diana Kerr, con la declaración de los agentes que estuvieron el 31 de diciembre en la nave de Asados, allí donde se encontró el cadáver de esta chica. Es Radio en Galicia, Maite Garrido.
Los agentes han señalado que el cuerpo de Diana fue lastrado con 2 bloques cerámicos unidos por un cable de transmisión de datos por red que, según los investigadores, no era como los de la nave de Asados. Cabe recordar que el chicle dijo en su declaración que el cable que empleó lo arrancó de una viga del sótano. Otro de los agentes ha hablado de la brida, precisamente localizada enredada en el pelo de Diana, que la acusación considera que fue utilizada para estrangularla. Según se ha podido ver, la brida de color negro y de gran tamaño estaba cerrada en una circunferencia pequeña que el propio testigo ha asimilado al cuello de la víctima. Además, cree muy poco probable que se tratase de un enredo accidental. Al término de la sesión, Juan Carlos Kerr ha criticado la absoluta falta de empatía del chicle, señalando que está muy lejos de ser un ser humano.
En fin. Bueno, reunión urgente hoy sobre la ruptura en Foro Asturias y la dimisión de Francisco Álvarez Cascos. En Asturias, podemos decir que prácticamente no se habla de otra cosa, José Manuel Larrea.
El futuro inmediato de Foro Asturias estará en juego en el transcurso de una reunión de carácter extraordinario y urgente de la comisión directiva que convocó el secretario general del partido, Adrián Pumares. El encuentro, que podría acabar en otro desencuentro más entre los sectores que pugnan por controlar Foro, comenzará a las 5 de la tarde en la sede regional del partido en Oviedo. Los afines a Cascos afirman que la ruptura se debe a cuestiones políticas, el intento de Morillón, dicen, de subvertir las decisiones de la comisión directiva. Los morillonistas, por el contrario, defienden que el trasfondo del ataque contra Carmen Morillón es económico. Álvarez Cascos pretendería recuperar el control de la caja del partido, según sus detractores, y con él el sueldo y otras prebendas. Según los afines a Morillón, el exministro costaba Foro cerca de 14.000 euros mensual.
Y vamos a cerrar ronda con una noticia muy llamativa que nos llega desde Teruel. Ha dimitido un concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento de esta ciudad de Teruel después de haber sido denunciado por el hurto de un bolso. Jorge Calleja.
¿Qué tal? Buenas tardes. El concejal de Deportes y Barrios Rurales de Teruel, Francisco Blas, del Grupo Municipal de Ciudadanos, ha ratificado este lunes su dimisión tras haber sido acusado de verse implicado en un presunto hurto de un bolso en un centro comercial. Él mismo reconocía que se encontró el bolso y lo devolvió al día siguiente. La dueña del bolso, magistrada de la Audiencia Provincial de Teruel, denunció que le faltaban 250 euros. Francisco Blas ha presentado la dimisión al señalar que no se ha encontrado respaldado ni por su partido ni por su gobierno municipal.
Un par de cosas más. La Guardia Civil está investigando ya como un hecho novedoso, porque es verdad, ha sido novedoso, la entrada en Ceuta de 52 inmigrantes en una furgoneta. Lo hacían a toda velocidad, intentando atravesar la valla y luego descargando, por supuesto, la carga que era de inmigrantes. El grupo ha sido alcanzado a la altura de la playa del Tarajal, aproximadamente 1 kilómetro de la frontera, ya en territorio de la ciudad autónoma. Y en cuanto al tiempo, pues entra un nuevo frente que va a traer lluvias en la zona occidental de la península, es decir, en Galicia, Asturias, Castilla y León y Extremadura. Además, esperan tormentas en el sudoeste de Andalucía y el área del Estrecho, temperaturas diurnas en descenso en el oeste peninsular y en puntos del sur del Mediterráneo, Murcia, Alicante, Almería, y van a aumentar un poquito las temperaturas en el centro y también en el norte. Una pausa y enseguida nos vamos a Barcelona.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Barcelona, Pablo Planas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Escribes en Libertad Digital el CDR de los Torra al completo y la familia Boye Elbal montan su show ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Hablamos del juicio que ha ocupado la portada de este informativo. Pablo, no sé cómo interpretas tú que Torra le haya dicho al Tribunal del Juicio que, como en las películas, sí, desobedecí. Da la impresión de que no tienen ningún miedo a que le atribuyan en última instancia el delito de desobediencia. ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu criterio?
Sí, por supuesto, no tiene ningún miedo. Es más, se jacta de ello, está encantado de la vida. Hay que tener en cuenta que son 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa. 20 meses de inhabilitación, que no son 13 años de cárcel, y 30.000 euros de multa, que no son las no se aproximan ni de lejos a las fianzas que tuvo que hacer frente Artur Mas por la organización del 9N. Sale por la puerta grande del separatismo, sale como un héroe del independentismo, y prácticamente sin consecuencias, 20 meses de inhabilitación, que en los tiempos que corren en Cataluña pues realmente se puede considerar una consecuencia muy escasa para el tipo de soflamas, de diatribas y de actos que está protagonizando Torra.
O sea, que lo está buscando Pablo.
Es una manera, él ya ha dicho además muchas veces que no iba a repetir, que sería difícil que repitiera como candidato. Es que de hecho no fue candidato. Uh-huh. Hay que recordar que Torra iba en un puesto muy abajo en la lista de Juntos por Cataluña y que finalmente fue una opción de urgencia avalada por la CUP tras descartarse la posibilidad de que pudiera ser investido a distancia Carles Puigdemont. O sea, que no estaba en las previsiones de Torra ese protagonismo que ha tenido durante los dos últimos años, y que salir así de la actividad política siendo presidente de la Generalitat en estos momentos, pues en fin, es como, si me permite la broma, como ir a Vietnam y venir con un ojo morado, pues que prácticamente te sale gratis.
Pablo, de todas formas, ¿tú crees que esto Torra, dado que entendemos que está buscando la inhabilitación, dado que entendemos que sería una salida honrosa para él, honrosa, bueno, honrosa y sencilla, de alguna manera, ¿tú ves a Torra pidiéndole amparo al Tribunal Supremo?
Va a recurrir seguramente a la inhabilitación, pero en el bien entendido que es consciente de que el Tribunal Supremo tendrá que ratificar esa inhabilitación, porque entre otras cosas ha dicho que desobedeció, y ha dicho que desobedeció a la Junta Electoral Central cuando en realidad finalmente se avino a descolgar las pancartas separatistas de los edificios de la Generalidad, y en el caso del Palo de la Generalidad a sustituirla por una que en favor de la libertad de expresión, pero contrastaba su declaración con la que ha realizado el que entonces era jefe de los Mossos de Escuadra, Miquel Esquius, que dice que en cuanto recibió la orden de la Junta Electoral Central, a las 2 horas recibió también una orden de su propio consejero, del consejero de Interior, Miquel Buch, para que comprobara que se estaban retirando las pancartas y la simbología separatista de los edificios públicos dependientes de la Generalidad. Por eso digo que lo está buscando, y que lo está buscando con ahínco y con un esfuerzo seguramente propio de otras causas.
Pablo, un abrazo fuerte, te leemos en Libertad Digital. Gracias, hasta luego.
Un abrazo, buenas tardes.
Vamos a ver qué está sucediendo fuera de España.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
De fuera de España, lo más relevante. En Francia, al menos una persona ha muerto. Se ha derrumbado un puente sobre el río Tarn, al noreste de Toulouse. Por el momento, la única víctima mortal es un joven de 15 años que viajaba con sus padres en uno de los coches que han caído al río. La verdad es que las fotografías son impresionantes. Un contingente formado por 70 bomberos y una cuarentena de gendarmes y 3 helicópteros, así como equipos de buceadores y socorristas, se ha desplegado en el lugar para intentar rescatar a algunos de los desaparecidos, cuyo número todavía se desconoce a esta hora. Y hoy han continuado las protestas en Hong Kong. Lo llevamos con mucha atención en los últimos meses. La policía ha entrado por la fuerza en la Universidad Politécnica para desalojar a los cientos de activistas pro-democracia que llevaban días atrincherados en el interior, protegidos por barricadas. Un operativo policial que se inició a última hora de ayer, cuando los agentes acordonaron la zona y dieron un ultimátum a los estudiantes para que abandonasen las instalaciones bajo la amenaza del uso, no de pelotas de goma, sino de munición real. Verónica Jorro.
Los manifestantes han utilizado cócteles Molotov y ladrillos que han lanzado con catapultas caseras, además de arcos y flechas, para enfrentarse a los agentes. Horas antes de estos altercados, que han acabado con un número indeterminado de detenidos, cientos de personas han formado una cadena humana en el centro de la ciudad, en la que ha sido una manifestación pacífica para denunciar la presencia del ejército chino en la ciudad. Y es que los militares han unido a las labores de limpieza y desescombro a petición del gobierno local. La oposición, sin embargo, ve en la presencia de las tropas una militarización del conflicto por parte del Ejecutivo de Pekín. Los militares, por ahora, se han limitado a retirar adoquines, rocas y materiales empleados para construir barricadas, en lo que las autoridades de Hong Kong consideran una acción de apoyo.
Es Radio. Servicios informativos.
Y es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes.
No hay fútbol en primera división, estamos huérfanos esta semana, pero continúa algunos eventos deportivos que son muy interesantes. Dos en concreto. Hoy comienza la nueva Copa Davis en Madrid y hay partido de la selección española de fútbol. Es un partido interesante, yo creo, contra Rumanía, ¿no?
Bueno, a las 9:45 es un partido
que sí,
oficial.
Hombre, bueno.
Un poquito, ¿vale?
Venga.
Es oficial, al menos ahí sí que gana un poquito de interés. Ante Rumanía, aunque esta noche van a comprobar, Juan Pablo, que el ambiente no va a ser el mejor, desde vale. luego no va a ser un ambiente de partido importante,
vale.
porque tan solo en juego está eso de ser cabeza de serie, que se lo garantiza España para la Eurocopa si ganan a Rumanía. El rival, la clasificación ya conseguida, que es en Madrid, donde España ya ha jugado muchas veces, y la temperatura, que tú bien lo sabes, más de invierno que de otoño,
sí.
van a provocar que el Wanda Metropolitano pues poco más supere la mitad del aforo. Y encima, en la previa, poco se está hablando de fútbol y más del futuro de Robert Fernández. Y no por culpa de la prensa. El presidente, Luis Rubiales, fue incapaz de confirmar que este, Robert Fernández, iba a ser el seleccionador en la Eurocopa.
Hay un departamento que lo lidera Molina y él, cuando termine toda la clasificación, me comentará, hablaremos y veremos qué se hace, ¿no? Si es que hay que hacer algo, y en ese caso pues yo tengo un respaldo total a Molina y sus ideas son las ideas de la federación. Nos queda todavía un partido, después tenemos mucho tiempo para pensar, para reflexionar, y ahí actuaremos y veremos qué hacemos.
Bueno, pues veremos qué hacen. Un hecho, este, que tiene toda la pinta, escuchándole, no le ha hecho mucha gracia al protagonista, a Robert Moreno.
Mal iríamos, si tuviese que ser el canal de comunicación, casi mejor que no estuviese yo aquí o ni ellos allí. Sería muy mala señal.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10. Todos los entrenadores lo que hacemos es descontar días. Y lo que no podemos estar es permanentemente cuestionándolos, porque aquí se ha sobreentendido que sois muy buenos dándole vueltas a las cosas. Y por favor, ya, me parece que ha respondido claro al tema.
Luis Rubiales, que tiene más cuestiones en la cabeza, algunas complicadas, como puede ser quién va a televisar la polémica Supercopa de España en Arabia Saudí. Por eso, como ahora mismo no se ha postulado ninguna televisión, ha pedido Luis Rubiales a Televisión Española que recapacite. Atención al mensaje que le deja Javier Tebas.
Las excusas que ha estado dando pues el presidente de la federación, no sé, ya en tono de ironía lo digo esto, que quede claro, habrá que proponer al premio al Príncipe de la Concordia y al Príncipe de Asturias, ¿no? Porque va a resolver todo el tema de las mujeres en Arabia Saudita, ¿no? El premio Nobel de la Paz, ¿no? Esto es lo que tenemos y, bueno, pues ya, ahora parece ser que no habrá televisión, pues bueno, pues igual lo retransmite Footers, ¿no? También esto, ¿no?
Son las cuatro plazas de la Copa de las Naciones las que quedan, más los tres billetes para la Eurocopa por la fase de grupos. Y hoy se sabrán dos más. En el grupo D optan Dinamarca, Suiza e Irlanda por este orden de puntos en el casillero. Hoy hay un Irlanda-Dinamarca donde está la clave. Quien gane se clasifica, quien pierda eliminado siempre y cuando Suiza gana a Gibraltar, como sería lo lógico. Ayer Francia terminó como primero tras ganar 0-2 a Albania con asistencia y gol de Griezmann. Turquía ganó 0-2 a Albania con doblete de Nesunal, delantero del Valladolid. Inglaterra 0-4 a Kosovo. Serbia va a ir a la repesca al empatar ante Ucrania. Y le ha costado, pero también consiguió plaza en la Eurocopa la actual campeona, Portugal.
has been his favorite competition to score, and he has 30 goals in European qualifying in his career. He's on the move here. I'm sensing the urgency. That's fed through by Bernardo Silva. And the final touch came from an outright.
Cristiano Ronaldo, que le roba el tanto a un compañero porque la toca sobre la línea, marcó uno de los tantos. La otra plaza estará mañana en juego entre Gales e Hungría. Croacia también ya tiene su billete y por eso Luka Modric se vuelve a Valdebebas. No va a jugar el último partido, que es amistoso, y va a estar esta tarde en Valdebebas, al igual que James, lesionado. Y por cierto, hoy un amistoso con buen cartel a las 8:15, Argentina ante Uruguay. Hubo jornada en segunda división, el empate entre el Cádiz y Tenerife le ha costado el puesto a López Garay, destituido. Álvaro Benito es el principal candidato y, como decíamos, hoy comienza Madrid la novedosa Copa Davis. Eso sí, sin muchos de los mejores tenistas. David Nesa, muy buenas tardes.
Hola, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, es cierto lo que comentas. Hay muchas espadas que se han bajado de este torneo, algunos por lesión, otros porque ellos mismos han decidido no participar, como es el caso de Alexander Zverev con Alemania, o por ejemplo Daniil Medvedev, que tampoco va a estar con Rusia. Precisamente el equipo ruso es uno de los dos que abre el torneo en el día de hoy a partir de las 4, justo después de esa ceremonia de apertura que va a tener lugar aquí en la Caja Mágica a las 2:30. A las 4 empieza ese partido entre Croacia y Rusia, los dos rivales de España en su grupo. Después, o a la vez, mejor dicho, en el estadio número 2, Italia contra Canadá, y en el estadio número 3, Bélgica contra Colombia. Recordamos, siempre, cada eliminatoria, dos partidos de singles, dos partidos individuales y uno de dobles.
El histórico Carlos Sainz, que no olvidará el Gran Premio de Brasil, salía al último y terminó tercero, su primer podium, dando una auténtica exhibición. La pena que no pudo celebrarlo hasta dos horas después y sin subirse al cajón, porque estuvieron investigando a Lewis Hamilton, a quien sancionaron finalmente.
Sí, sobre todo, qué manera, ¿no?, de tener que esperar. Qué angustia. Ahora ha llegado. ¡Ay, qué alivio! Y ahí toca celebrar porque el
equipo...
Y
un apunte más de motor para terminar. Esta tarde se hará oficial que Alex Márquez será compañero de Marc Márquez en Repsol en MotoGP.
Sergio Valentín, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.